Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas y lluviosas tardes, con clima de huracán que se acerca por la costa del Pacífico. Les damos este saludo desde la cabina de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, en este su centro universitario de la costa en Puerto Vallarta. Saludos a todos, buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy, en ausencia de mis compañeras Ileana Cepeda y Mont, está conmigo mi otro yo y mi amigo imaginario. Para seguir siendo tres aquí detrás del micrófono, salúdalos, mi amigo imaginario Alexei, Privet, Cagdela, bien, bien, tú también, muy bien, y pues mi otro yo. Bien, un saludo a nuestras compañeras. Ileana se encuentra un poquito delicada de la garganta, parece que ya va de salida, pero está creo que un poquito afónica, por lo tanto nos acompaña con la palabra escrita. Así que estaremos leyendo sus mensajes aquí en la cabina. Mont también está un poquito raspada de salud. Parece que comió algo que no debía o comió mucho que no debía. No lo sé, no está claro todavía si fue un exceso o fue nada más algo que no estaba incluido en las cosas que podía comer. A las dos les deseamos una muy pronta recuperación desde aquí, desde la cabina. Y bueno, un saludo también a todo el equipo que hace posible este programa. Tenemos aquí controles, de este lado acá también, nuestro productor que anda en movimiento y nos anda escuchando también a través de la radio 104.3 FM. A nuestra directora Susana Carrillo, Tatearreño, también le mandamos un caluroso saludo. Y bueno, ¿qué pasó? Justo la semana pasada que estábamos tocando el tema de la reciente muerte de Sinéad O'Connor, mencionábamos a otras personas, otras personalidades en el mundo de la música, y mencionábamos a Rodríguez, a Sixto Rodríguez, y pues la triste sorpresa que Sixto Rodríguez fallece también. De hecho, la semana pasada, cuando estábamos hablando de él, el martes 8 había fallecido a sus 81 años Sixto Rodríguez. Y bueno, hablaremos un poquito de él y también la historia de Sixto Rodríguez nos remite a uno de los grandes enigmas en el mundo del arte, no nada más en la zona musical, sino también en la pintura, en la escultura, incluso en las artes escénicas. ¿Qué incide o qué es esto multifactorial que determina que alguien con talento alcance o no el éxito, alcance o no la fama? Ahorita más o menos se van a dar una idea hacia dónde voy. Tocaremos un poquito a Ilma af Klint. No podría faltar alguien más conocido, que aunque en su momento no fue tan famoso, pues también un pintor, el pelirrojo de los Países Bajos. Pero bueno, vamos entrando en calor. ¿Y qué les parece si comenzamos con una pieza precisamente de Rodríguez? Y esta es I Wonder.
I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder I do. I wonder about the love you can't find, and I wonder
loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. Insurance eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder don't you?
Ese fue Rodríguez, y digo Rodríguez porque así fue poco conocido de este, en este continente, y aunque su nombre era Sixto Díaz Rodríguez, la gente, su nombre artístico siempre fue Rodríguez. Bueno, ¿quién fue esta persona? Esto que acabamos de escuchar es de un álbum, su primer disco de 1970. Sixto Rodríguez era un trabajador de la construcción, lo que usualmente llamaríamos aquí en México como un albañil bien rifado. Y me refiero a que un albañil bien rifado es porque era famoso entre sus colegas y entre ese gremio como el trabajador que se dedicaba a lo que lo pusieran a hacer. Todo el trabajo rudo que nadie más quería hacer, pues bueno, sabían que Rodríguez lo hacía. Pero por otro lado, era músico. Y era músico. Bueno, acaban de escuchar una de sus piezas, que se dedicó en esa época, así como Dylan, a hacer canción de protesta. Rodríguez también lo hacía, pero para muchos, su servidor incluido, estaba eones o años luz adelante de Bob Dylan. Por eso yo comentaba en el programa pasado que, pues bueno, le dieron a Dylan el Nobel de Literatura. Pues ¿por qué no se lo dieron a Rodríguez, no? Si se ponen a escuchar sus letras, pues, híjole, están. Y vienen de alguien que realmente vivía, bueno, quienes sigan a los músicos que han salido de Detroit, pues sabrán que Detroit no es famosa por ser una ciudad floreciente, siempre ha sido una ciudad deprimida, o que siempre ha sido una ciudad deprimida. Cuando se viene la crisis de la industria automotriz en Estados Unidos, pues peor. Aún así, bueno, ahí salió... Ah, Jack White, por cierto, uno de mis preferidos, es también de Detroit. Detroit ha sido escenario también de varias películas donde se busca un set de... pues una locación deprimida también. Pero bueno, ¿qué pasa con Rodríguez? Rodríguez cantaba, o sea, caminaba por las calles de Detroit, no vivía en los suburbios más acomodados o mejores acomodados, insisto. Pero conocía a toda esta gente, desde indigentes, él mismo en sus letras lo pone. Él tocaba en bares de los misfits, dirían en el idioma de Shakespeare, de los inadaptados, de los rezagados, de la gente que, o de los invisibles, o de los no queridos. Pero con una lírica, pues, muy buena, muy, muy interesante. De hecho, hay una canción que más adelante vamos a escuchar, que es Sugar Man. Y hablando de Sugar Man, así se llama el documental de este personaje, de Rodríguez. Bueno, vamos entrando un poquito más en el siguiente bloque con eso, pero lo que sí les quiero comentar, para que sean una idea, de Rodríguez no vendió más de 6 copias en Estados Unidos. Así, tal cual. Cuando se le preguntó al de la disquera Essex, que bueno, pues ¿cuántas copias había vendido? Seis discos vendió y el mismo productor dijo, pues, y de esos seis creo que uno lo compró mi esposa, otro lo compró mi hija y otros más se habrán comprado para regalarse, pero nada más. Nadie, absolutamente nadie sabía de la existencia de Rodríguez. Una de las preguntas es, bueno, ¿sería porque era latino, de origen mexicano? Pues podría ser. Pero por otro lado, también había minorías triunfantes, que no digo que les fue muy fácil, pero ya estaba Jimi Hendrix. Entonces no es así como que, pues era porque, o sea, el afroamericano sí, pero el mexicano-americano no, no lo sé, no lo sabemos. Lo interesante es que del otro lado del planeta, en Sudáfrica, Rodríguez era más famoso que los Rolling Stones. Rodríguez era más famoso que Elvis, Rodríguez era más famoso que todos. Era la voz de la protesta, la voz de los rebeldes, la voz de los inadaptados o desadaptados. Si vemos un poquito los números, bueno, pues estará o las fechas. Estamos hablando de Sudáfrica durante el apartheid. Y bueno, en Afrikaans, el apartheid era la segregación o la separación. Recuerden que estuvo ahí durante varios años y luego, bueno, no nos vamos a meter en tanta historia, pero pues ahí tiene que ver hasta Nelson Mandela y una serie de cosas más. Lo interesante aquí es la censura. Era una situación de censura extrema. De hecho, todo esto que les estoy narrando no es de mi propia investigación. Pueden verlo, que es la recomendación de la semana, en un documental que precisamente se llama Searching for Sugar Man o Buscando a Sugar Man. Y ahorita, regresando del corte, hablamos un poquito más de eso.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Bien, estamos de regreso. Les recordamos sus teléfonos, que es el 22-622-33, 22-622-66, el 01-800-337-6314, y nos encuentran en la red con www.radio.udg.mx/Vallarta, www.vallarta.podcastudg.com. También estamos en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. Y bueno, con correo operacion.radio.pb@gmail.com. Bien, decíamos que a este cuate Rodríguez nadie lo conocía. Un trabajador de la construcción, de origen mexicano, vivía en Detroit, tocaba en los bares no muy populares, o tal vez sí populares, pero no serían lo que llamaríamos hoy un trending bar. Lo escuchan gente en el medio, les gusta, lo contratan, hacen un disco, sacan el disco, vende 6 copias, fracaso total. Pero en Sudáfrica se vuelve muy famoso precisamente por sus letras, justo en el momento del apartheid. Narra la leyenda que fue una turista norteamericana que fue a ver a su novio y llevaba un cassette con este disco de Rodríguez, y bueno, ahí comenzó. Se empezó a sonar. En cuanto llegó el disco para su venta, bueno, pues la censura. Hay un documental. El documental es de 2013. De hecho, ganó el Oscar al mejor documental. Entre otros muchos premios. Pero el documental nos narra cómo prácticamente 30 años después, un vendedor de discos de una tienda de música y otro y un escritor se interesan por buscar a Rodríguez. Fue tanto el fenómeno, creo que vendió más de 500,000 copias Rodríguez en Sudáfrica, y empiezan a buscar, empiezan a ver que pues la más fácil es a dónde iban las regalías, ¿no? Si vendía un disco, pues tenía que ir aunque sea un centavo a la cuenta de Rodríguez. Y bueno, la de siempre. o la, no por nada tiene la muy, muy, muy mala fama la industria disquera tradicional, ojo, estamos hablando de la tradicional, antes de las plataformas, antes de las producciones independientes, antes de Tom York, cuando Tom York sacan su disco y lo regalan, si recuerdan esa etapa de Radiohead, donde el disco no costaba. Era una aportación voluntaria y era librarse de las disqueras. Hay otra serie que se llama Vinil, que yo no sé si la cancelaron porque estaba muy dura en cuanto a cómo balconeaba la industria disquera. Tiene unos 4 años más o menos, 1 o 2 años antes de la pandemia salió. Es de HBO, iba a haber una segunda temporada, estaba confirmada y pues bueno, nunca hubo tal. Si alguien sabe por qué la cancelaron o qué pasó, pues nos daría gusto que nos diera su opinión. Pero precisamente habla de eso. Habla de cómo los productores de la música pues se transaban a los artistas, ¿no? Incluso por ahí vemos de repente figuras como Led Zeppelin, vemos a David Bowie en esa época. Pero bueno, regresando. No encuentran, no dan con la lana, no dan con Rodríguez. ¿Por qué era tan o por qué tanto interés? Bueno, pues porque hay una escena en este documental donde abren la bóveda del material censurado. No tenía idea yo de que esas cosas distópicas existían realmente en el mundo real. Y prácticamente es una bóveda, como una bóveda de banco, de película de los 70s. Y ahí están anaqueles y anaqueles de discos, de acetatos, de cassettes, de CDs, etc. Y ahí sacan el disco de Rodríguez. Y le pregunta, bueno, ¿y qué pasa? ¿Nomás porque está prohibido? O sea, ¿no lo pueden tocar? ¿Qué pasa si alguien lo toca? No, es que no se puede tocar esa canción, precisamente Sugarman, que ahorita la vamos a escuchar. Pues, ¿cómo que no la pueden tocar? Pues tan fácil que alguien, algún rebelde, agarre y la ponga. No, saca el acetato y les muestra cómo está el disco rayado. Parece ser que utilizaban un cúter, tijeras, una navaja, y rayaban, o sea, literalmente tallaban la superficie del acetato, por lo tanto, no lo podías tocar. Aún así, era tanto el impacto de, era tanta su tan buena sus letras en sus canciones de protesta, que bueno, se volvió ídolo, se volvió el himno. Todos los blancos liberales o no conservadores que estaban luchando contra el apartheid lo toman como himno. Y de repente tener a una sociedad tan conservadora donde alguien en la radio te ponga una canción que hable de no estar de acuerdo, que hable de sustancias ilegales, que hable de prostitución, de la gente que vive en condiciones muy infrahumanas, si lo queremos ver de esa manera, pues es lógico dos cosas: que se volviera popular entre los jóvenes y que lo odiara el sistema. Vamos precisamente con esta canción que se llama Sugarman, y pongan atención en la letra para ver si ustedes estarían de acuerdo en que merecía la censura o no. Regresamos.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man,
Tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry.
Uf. Bueno, regresando aquí a la tierra, regresando aquí a cabina, ¿qué les pareció Sugar Man? Híjole, la letra, esa parte, el inicio de Sugar Man, no te darías prisa porque estoy cansado de estas escenas. A cambio de una moneda triste, no serías capaz de regresarle todos los colores a mis sueños. Eso es muy duro, muy muy duro. Y bueno, el coro de tu cargamento en los barcos plateados y mágicos de Jumpers, obviamente se refiere a las anfetaminas, Jumpers, Coke, Sweet Mary Jane. Bueno, sobra ahí la explicación, creo que está muy claro de qué está hablando. Y bueno, una de las tantas canciones que nos hablan de la ilusión de entrar en ese mundo donde sí, por un momento te olvidas de muchas cosas y el precio que pagas por cuando se te pasa la mano, ¿no? Yo no me quiero poner purista, ni soy quien para decirle a la gente qué haga o qué no haga con su cuerpo, ni con su mente, ni cómo disfrute o cómo evada o cómo abrace ciertas emociones. Es nada más, digo, lo que Rodríguez canta en su canción, ¿no? Ese es el detalle. Pero ese es Rodríguez. Insisto, la otra vez me preguntaban cuando mencioné que le hubieran dado el Nobel en lugar de Dylan. Es que no te gusta Dylan. No, no es que no me guste Dylan. Es que Dylan se me hace más fresón. Y como que para hablar del barrio, pues necesitas estar en el barrio, ¿no? O sea, no es lo mismo. Yo les comentaba la otra vez donde sí hacían una foto de María Félix cuando estaba joven, pues sí, con un huipil, etcétera, y pues sí, se veía, era una mujer muy bella, y pues obviamente se veía muy bella vestida con la ropa tradicional de los pueblos originarios. Pero cuando llegan otros fotógrafos a hacer precisamente retratos de los pueblos originarios, de la gente, de veras, pues fueron criticados porque estaban diciendo que no les gustaba a México, que querían hacer quedar mal a México, y así como que, pues, si me salió una expresión. Lo bueno es que creo que vamos con un desfase, entonces si lo hubiera dicho hubieran puesto ahí el blip para que no sonara, pero pues no inventen, ¿no? No se trata de eso. En fin, por eso Rodríguez me parece tan, tan genuino, tan alguien que de veras caminaba todos los días y todas las noches por las calles de Detroit y podía hablar de toda esta gente, ¿no? De todos estos fenómenos que ocurrían en la ciudad. Vamos a un corte y regresamos.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Y estamos de regreso. Bien, aprovechando, es la hora de los saludos. Y bueno, y una mención. Una camarada, compañera, alumna, ya egresada de aquí de la carrera de Artes Visuales por la Expresión Fotográfica, de ella, bueno, para quien nos conocen como de ella, y sí, como Ivette de Yanira Celes, bueno, pues decirles y comentarles y a ella felicitarla, ya ha sido seleccionada como parte del estímulo del PECDA. Entonces, bueno, pues para ella muchas felicitaciones, insisto, compañera de aquí de la carrera de fotografía. Un saludo para su hermana también, Chech, que bueno, Chech, saludos, esperamos que estés bien. Chech es mi compañera, aunque ella es para la expresión plástica. Y bueno, saludos para ellas, felicitaciones. Y de pasada, pues saludar a toda la gente que hace posible esta carrera. En especial, sobre todo porque el otro día comentábamos, un maestro de filosofía nos decía, bueno, es que ustedes, cuando le preguntábamos que cuál era su línea, y él decía que, bueno, nos habló de sus maestros, ¿no? Entonces alguien de Bruno le dice, bueno, ¿estos qué somos? Dice, ay, si ustedes son grajedianos. Un saludo y un abrazo para mi amigo y maestro Jorge Grajeda, está en la ciudad de Guadalajara. Hablando de la ciudad de Guadalajara, un saludo también para mi maestra y amiga Flor Micaela, que está en este semestre, me parece que se queda un rato en la ciudad de Guadalajara. Un saludo y un abrazo hasta allá. Y bueno, para los profesores de aquí, no podían faltar. Lo otro día me encontré a un profesor que tenía tiempo que no me encontraba con él, buen amigo. Saludos para Rosendo, saludos también para Edmundo Andrade. Y bueno, para me quedé en ese rollo. Quiere decir que nosotros también, o sea, yo voy a ser andradista, voy a ser balsaretista, voy a ser Félix, etcétera. Toda la línea de las escuelas tengo la fortuna de estar aquí en esta universidad. Y bueno, parece que sí somos muy, muy cosmopolitas. Saludos para todos ustedes. Regresando aquí con Sugar Man. Bueno, no les quiero contar toda la historia porque les arruino su propia inmersión en este personaje. Solo les quiero decir que a pesar de que, bueno, ya les di el spoiler de que pues, acaba de morir, porque también todavía hasta hace poco estaba la leyenda de que se había muerto y que por eso desapareció del mundo de la música. Y bueno, estaba el que se había inmolado, que se echó gasolina y se encendió dentro a medio concierto. Otros que dejó de terminar una canción, sacó un revólver y se dio un balazo. En el número de cosas. Así que, pues bueno, ya saben que no es cierto de entrada. Pero no les quiero seguir contando más allá. Los invito a que vean el documental Buscando a Sugar Man. Lo pueden encontrar pagado, rentado o también libre. Creo que está en El Tubo. Está en Apple TV, también lo tiene. Y creo que en el número de plataformas lo tienen. Netflix creo que ya lo quitó, también estaba ahí. Entonces, pues bueno, si es relativamente fácil el acceso, lo pueden encontrar. Regresando al tema o a la pregunta del principio del programa sobre qué hace o qué no hace. Bueno, él es un ejemplo de cómo, tan talentoso, tan buenas las letras, justo en el momento donde estaba toda la revuelta a nivel mundial, no era nada más en Estados Unidos, no era nada más en Sudáfrica, 2 años de la tragedia del 68 habían pasado aquí en México. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Qué era paisa? Pues sí, pero también había otros extranjeros que la estaban haciendo, ¿no? Vuelvo a citar, estaba Jimi Hendrix. Pues que no era buena su música, pues no, era muy buena también. No lo sé. ¿Qué pasó? No sé si no tocó en el festival adecuado, no sé si no tuvo los contactos adecuados, o no sé si en ese momento, pues no sé, el sillón ya estaba ocupado con Dylan, o precisamente Dylan era más moderado, era más fresón, cuidaba más de no herir susceptibilidades y por eso a él sí se le permitió, y él, que era un poquito más rudo en lo que cantaba, pues simplemente se mandó al rincón del olvido, ¿no? Se echó por ahí en un cajón y se olvidaron de él. Como intentó hacerlo Sudáfrica, tal vez en otros países lo hicieron y les funcionó, Sudáfrica no. Pero a ver, ¿qué tal los artistas que deciden que no? Y este es un caso muy interesante, el siguiente, que es el de Hilma af Klint, que es una pintora sueca que nació a finales del siglo XIX y comienza a pintar. Es la precursora, por no decir que es la inventora, la creadora o la descubridora, porque ahí entramos en debate, pero en tiempo, y como dicen aquí en México, si eres primero en tiempo, eres primero en derecho, es la primera que pintó el estilo abstracto. Así que todos aquellos que digan o que nos aprendimos en la escuela de que Kandinsky es el padre del abstracto, pues si es por tiempo, no. Kandinsky estaba pintando, según yo, sus primeras piezas abstractas por allá por 1911. Hilma las pintaba desde 1906. Pero a ver, ¿por qué Hilma es famosa en este momento y en su época no? Ah, bueno, precisamente por un caso raro, por decisión propia. ¿Cómo que por decisión propia? Bueno, Hilma decide que toda su obra abstracta, que ella no le llamaba así, vamos a ver por qué, el mundo no estábamos preparados para verla. Entonces solicitó que una vez que ella muriese, su obra se encerrase por mínimo 20 años, porque el mundo no estaba preparado para verla. Un poquito más de cómo llegó hacia ella. Bueno, uno, en la época de Hilma, las mujeres difícilmente iban a la Universidad de las Bellas Artes. Suecia, que bueno, es adelantado, los nórdicos que siempre han brillado por estar un poquito más adelantados que el resto del planeta, si lo permitía, ella acude a la Academia de Artes Visuales, pero siempre con una parte oscura o una parte amarga en su vida, que es que una de sus hermanas, la menor, que parece ser que es con quien se llevaba mejor de su familia, muere cuando tendría 10 o 11 años, creo, por una gripa. Sí, había épocas donde la gente se moría por una gripa. Bueno, en este tiempo, cuando ella está en la universidad, recuerdan, o si vemos un poquito de historia, que estaba de moda el espiritismo, sobre todo aquí en el continente americano. Y, pues bueno, otra vez, no soy yo quien para juzgar y decirles de que... Ah, pero bueno, estaba... Miren, hasta políticos de renombres de muchos países consultaban a la Ouija para tomar decisiones sobre el mundo. ¿Sí? ¿En manos de quién estamos? ¿O en manos de quién estábamos que le preguntaban a la Ouija si atacaban o no atacaban a otro país? ¿O si destruían o no destruían económicamente a otra comunidad? O no lo sé. Pero sí, sí se hacía. Y nosotros no nos escapamos. Ahí rásquele un poquito la historia de Madero y sus actividades extracurriculares. Pues bueno, ok. También hay que entender el tiempo, o hay que entender las épocas. ¿Qué ocurría? ¿Por qué tomó auge el espiritismo? Acuérdense que a finales del siglo XIX no era tan viejo el tema del microscopio. Es decir, de repente llega Pasteur y nos dice, ah, ¿saben qué? Es que esa agua transparente, pristina, cristalina que te estás tomando, puede tener una serie de seres o de bichos que te van a enfermar. Pero son... Oye, pero el agua está transparente. Sí, pero es que son tan pequeños que no los puedes ver. Ah, caray. Entonces, ¿existen cosas que yo no puedo ver, pero que me hacen daño? Sí, se llaman microbios. Oye, entonces, estás diciendo que también pueden existir los fantasmas. Porque no los veo. Y me asustan, y les tengo miedo, y hay muchas historias de que me pueden hacer daño. Bueno, pero bueno, tú estás diciendo que no puedo ver yo las cosas, pero eso no quiere decir que no existan. Otro detalle más, la electricidad. La electricidad no era algo que tenía muchos siglos atrás o mucho tiempo atrás que era tan común como ahora. Entonces, eso es otra cosa. oye, yo si no lo veo, no lo creo. Ah, ok, no puedes ver la electricidad, pero mete un tenedor en contacto y dime si la sientes o no la sientes, ¿no? Si no sientes su presencia. Entonces, de repente, otra vez puede decir, ah, ¿ves? ¿Ves? Si la electricidad existe y no la veo, y es una fuerza que me hace hasta temblar y me puede matar, ¿por qué no existen los fantasmas? ¿Por qué me niegas mi creencia de los espíritus? Bueno, pues entonces se pone de moda el espiritismo, se pone de moda hacer las sesiones, la clásica que vemos en las películas de época, ¿no? Una mesa redonda, una vela, una bola de cristal, un cráneo, y de repente por ahí alguien jalando como si estuviésemos en el teatro, o haciendo ruidos, o jalando la mesa, o haciéndoles ahí que salía la mano pachona, etcétera. Pero bueno, también, por otra parte, el ser humano nos gusta tener fe. Entonces, pues sí, hubo varios casos así. En fin, Gilma, pues le se sube al barco, ¿no? Del espiritismo. No solamente eso, hacen un grupo, las cinco, son cinco mujeres, y se iban turnando y cada una actuaba como la médium. Entonces, en ese grupo resulta que los espíritus que contactan les piden pintar lo invisible. Y Gilma se vuelve la líder del grupo porque resulta que es la que puede estar en trance y consciente al mismo tiempo. O sea, puede dictarles y puede pintar, y es una especie de posesión donde esos seres superiores le indican qué pintar. Y hace esas pinturas abstractas. Pero resulta que además de las pinturas abstractas, le solicitan hacer los planos para un templo. Le dictan las indicaciones y le dictan también todo lo que debe hacer y que no debe hacer. Digamos que le dan las guías, ¿no? Entonces Gilma, pues tiene que comer. Pero por un lado el mundo no está listo para sus pinturas, pero pues tiene que comer. Entonces Gilma, en su vida, digamos, socialmente aceptable, se dedica a hacer retratos, a pintar paisajes. Entonces, pues ya está el retrato de la señora Fifi, me dio una lana, ya está el paisaje para la casa de tal persona, etcétera. Entonces vive una vida pues más o menos acomodada, y el resto del tiempo se dedica a estar en trance y pintar. Pintaba en su ático y a pintar. Llega a una edad donde tiene pues bastante obra que no puede mostrar, y decide eso. Decide, la hereda a un sobrino y le pide que se guarde durante 20 años y que entonces el mundo posiblemente esté listo para verla. Entonces, si Gilma muere en los 40, pues en los 60 salió su obra. No, ahorita regresando del corte, hablamos sobre eso.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Bien, y estamos ya de regreso en este nuestro último segmento, y vamos cerrando con esto de los artistas que tienen talento pero deciden, en este caso, no ser famosos, ¿no? O no figurar en el público. Bueno, muere Gilma, no solamente pasan los 20 años, pasan 40 años, y solo porque el casero o el dueño de la granja donde vivía Gilma le pide al heredero que o saca los cajones de su tía o va a quemar todo, porque ya va a rentar ese lugar, y siguen ahí embodegando las cosas de su tía, su tía la espiritista. Y bueno, pues resulta que abren los cajones, abren las cajas, abren todo y se encuentran con miles de dibujos, instructivos, planos, croquis, y si mal no recuerdo, más de 1500 pinturas. Y muchas en gran formato. De hecho, la mayoría creo que medían 3 metros 20 por 2,50, una cosa así. Y se monta la primera exhibición. Y oh, sorpresa, en ese momento tiembla la historia del arte, y eso es lo maravilloso de la historia. La historia está viva. La historia absoluta realmente todavía no existe. ¿Por qué? Pues es un ejemplo. Si la historia ya se hubiera dicho todo, pues bueno, se cierra el caso y ya. Pues no, la historia cambia. No, no es Vasily Kandinsky como tal el primer pintor abstracto, por lo menos el conocido, sino que realmente es Hilma, de aproximadamente 5 años antes de Kandinsky. Y no quiere decir que Kandinsky le copió a ella, porque insisto, nadie lo vio. Nada más veían sus dibujos sus otras 4 compañeras de la sesión de espiritista y ella. Entonces ahí no hay de que hubo plagio, hubo... Y es otra cosa interesante. Quiere decir que más o menos durante los mismos años, al mismo principio de siglo, se dan las condiciones para que varios artistas desarrollen un mismo movimiento. No necesariamente copiándose unos de otros. Porque, insisto, nadie vio el trabajo de Hilma hasta 1986. Hay otro dato interesante. El templo que supuestamente los seres de luz le pidieron que construyera, si lo comparan o alguna vez lo ven, alguna vez echen un ojo al Guggenheim. A ver qué les parece el Guggenheim en Nueva York y la similitud que tiene el Guggenheim con ese plano del templo que le pidieron que construyera. Ahora, Hilma era amiga de la familia Guggenheim. Eso es historia para otro programa. Bueno, entonces, Mondrian, Kandinsky, todos los abstractos, pues sí, sí fueron precursores, pero insisto, no existe el dato curioso y vale la pena darle su lugar y darle honor a quien honor merece. Hilma lo hizo años antes. Si no la conocen o si no sabían de su existencia, vale la pena echarle un ojo, sobre todo si les gusta el abstracto, pues es muy bueno. Sí me hacen, hay unas cosas muy, muy interesantes de ella. Como definición, bueno, el abstracto, siempre pregunto, oye, ¿de qué se trata? Bueno, véanlo de esta manera muy simple. Si en el cuadro ustedes encuentran imágenes que identifican como objetos de la realidad, o cosas de la realidad, o seres de la realidad, bueno, pues entonces es figurativo. Si no tiene que ver con la realidad, o no existe en la realidad, bueno, pues podemos hablar entonces sí de un abstracto, ¿no? Yo cuando la vi, la primera vez que vi pinturas de ella, no pude evitar pensar, no tengo sinestesia, o por lo menos no que yo lo sepa, pero al verlo, inmediatamente fue el recuerdo de esta siguiente rola. A ver si les gusta. Vamos con Se dice bisonte, no búfalo.
Oh,
de regreso en la tierra. ¿Qué les pareció? Si ya la conocían, vientos, qué buena onda que conocen esta pieza. De repente, cuando por ahí suena en un playlist, en algún reunión o algo, yo digo así como que ¿quién la conoce? ¿Quién la conoce? Y de repente sí sale gente que... Digo, no es tan underground, pero se siente chido cuando alguien te dice, ¡ay, ya la conocía! O, ¡ah, qué buena onda! Bien, cerramos entonces este programa con esa rola. Ya no le movemos más, ya no ponemos ninguna otra. Les dejo esa de salida. Y bueno, un ejemplo más de una persona con talento, pero que por voluntad propia, no tanto como Rodríguez, sino Gilma, porque así lo decidió, dijo, Nel, el mundo no está listo para mí ni para mi trabajo. Ahí se lo ven. No vale la pena hablar de Vincent, ya todo mundo habla de Van Gogh, todo mundo se sabe su historia y todo mundo ha visto todas sus películas, pero bueno, él también no fue famoso hasta después de su muerte, pero esa es otra historia. Y en todo caso yo les preguntaría, ¿por qué nadie habla de Emma Hurtado? Googleenla y ahí se las dejo de tarea para ver quién es Emma Hurtado. Saludos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.